Y a continuación, en la sección Hablemos de Turismo, que nos ocupará hasta el final del programa, a las 7 de la mañana, vamos a hablar de la nueva figura del profesor tutor de apoyo en red y también de la calidad en el sector turístico. Para ello contamos con la participación de José Antonio López González, que es profesor tutor de apoyo en red de la asignatura Dirección de las Operaciones de la Diplomatura de Turismo, también es secretario del Centro Asociado de la UNED de Ponferrada, director de Empresas Turísticas y experto en mercados, en estudios de mercados turísticos. A finales del pasado año se ha creado la figura del tutor de apoyo en red, denominada TAR, una propuesta del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente para la mejora y homogeneización de los servicios que reciben los alumnos mediante los cursos virtuales. Esta propuesta fue aprobada en Consejo de Gobierno y plantea asignar un tutor de apoyo en red a todas las asignaturas de enseñanza arregladas que cuenten con más de 75 estudiantes. Muy buenos días, José Antonio López. Gracias por su colaboración en Revista de Economía y de Turismo.
Muy bien, muy buenos días.
¿En qué medida podemos decir que el tutor de apoyo en red interviene en el curso virtual?
Bien, como se acaba de decir en la introducción, la idea es reforzar la atención a los estudiantes y servir de colaboración y apoyo al equipo docente. Esto se traduce en la realización de ciertas tareas, entre las que podemos señalar las siguientes: dinamizar el curso fomentando la participación y manteniendo el curso vivo, elaborar una lista de preguntas frecuentes a partir de las respuestas dadas por el equipo docente, atender las demandas de información y las consultas de los alumnos, hacer resúmenes periódicos de la actividad en los foros, reubicar los mensajes que hayan sido dirigidos a foros que no correspondan, servir de apoyo y refuerzo al equipo docente en aspectos técnicos relacionados con el manejo de la plataforma, por ejemplo, subir documentos, creación de foros, grupos de trabajo, preguntas de autoevaluación, encuestas, etcétera, coordinar la formación de grupos de estudio, facilitar al equipo docente información sobre la actividad de los estudiantes en el curso virtual, por ejemplo, estadísticas de uso, fomentar y coordinar la comunicación y el trabajo colaborativo de los tutores de la asignatura, creando un banco de materiales de tutorización, buenas prácticas, etcétera. Estas tareas que he enunciado, la mayoría de ellas ya han sido realizadas y figuran actualmente en el curso virtual de Dirección de las Operaciones.
Sí, aprovechando su experiencia, secretario, como decíamos en la presentación del Centro Asociado de la UNED en Ponferrada, y además es profesor tutor de las asignaturas de turismo, ¿usted qué ventajas ve en la creación de esta nueva figura?
Bueno, por un lado, la dinamización del curso virtual a través de las tareas que anteriormente he enumerado, sirviendo de apoyo al equipo docente. Pero yo añadiría una más y que creo que es de interés en el área de turismo, que es aprovechar la experiencia de aquellos profesores tutores que pueden poner sus conocimientos prácticos al servicio de todos los alumnos de la carrera de turismo. Sabemos que existen profesionales que están ejerciendo su actividad en empresas turísticas y que además son profesores tutores. ¿Por qué no aprovechar su experiencia en este aspecto?
Bueno, pues esperemos que esta experiencia resulte bien. Cualquier duda, no obstante, se pueden poner en contacto con ustedes para aclararla. Y vamos a hablar, José Antonio López González, de la otra cuestión que teníamos prevista para esta mañana en relación al contenido de la asignatura Dirección de las Operaciones. Y vamos a hablar de calidad en el sector turístico. Quizás sería interesante que comenzásemos haciendo un repaso histórico sobre la calidad y el sector turístico español. La preocupación que en este momento se detecta sobre la calidad, ¿ha sido siempre así o es muy reciente?
Pues desgraciadamente no. Solo hace falta repasar el desarrollo turístico de las últimas décadas del siglo pasado para comprobarlo. Realmente el cambio estratégico del turismo español hacia la calidad se produce, digamos que a mediados de los años 90. Y esto es debido a diversos factores, entre ellos, por ejemplo, los cambios constantes de la demanda turística, la evolución de sus gustos hacia exigencias cada vez mayores, la aparición de nuevos destinos, lo que nos impide competir en precios en un segmento de mercado ya maduro y nos obliga a diferenciarnos para ser competitivos. Por ello, y debido a todo esto, España no tiene más remedio que sustentar su modelo turístico futuro en, por ejemplo, la diferenciación, la calidad, la excelencia en los servicios, la tecnología y la sostenibilidad medioambiental. De aquí, por ejemplo, que podríamos hacer referencia, aunque no es el caso, al Plan Integral de Calidad del Turismo Español, es decir, el PICTE.
PICTE que todavía sigue operativo.
Exactamente, hasta finales, bueno, ha sido hasta finales de 2007 y todavía estamos esperando a ver cuál es el desarrollo posterior en este ámbito o qué plan futuro nos preparan para poder seguir manteniendo no solo la posición en la que estamos, que eso se haría referencia al anterior plan Futures, y este que es el plan de calidad en el que se tiene que desenvolver el turismo en España.
Hablemos ahora de definiciones. El cambio estratégico hacia la calidad es reciente, nos contaba a mediados de los años 90, pero ¿qué se entiende por calidad?
Bueno, podemos definir la calidad como el grado de acercamiento entre las características deseadas o especificadas en un producto o servicio y las características realmente logradas en él. Por tanto, podemos decir que un servicio de calidad es aquel que satisface los requerimientos y expectativas del cliente. Es decir, que un servicio de calidad no es aquel que se ajusta a las especificaciones, sino aquel que se ajusta a lo que el cliente espera de él.
Hablemos de expectativas, José Antonio López González. ¿Qué espera un cliente?
Bueno, aquí las expectativas que nos encontramos son de dos tipos. Por un lado están las expectativas explícitas, es decir, aquellas que el cliente ha solicitado o de alguna manera ha dejado traslucir con claridad, y aquellas otras no especificadas, que son las que el cliente no ha expresado formalmente, pero que da por supuesto o que incluso es consciente de estar esperando.
¿Podríamos explicitar cómo se pueden cumplir esas expectativas?
En general se puede decir que los clientes esperan ver cumplidas sus expectativas respecto a cinco dimensiones del funcionamiento del servicio, que enumero: las tangibles, la fiabilidad, responsabilidad, seguridad y empatía. Las tangibles son la parte visible de la oferta del servicio, es decir, instalaciones, equipos, apariencia del personal. Fiabilidad implica la realización del servicio prometido con formalidad y exactitud. Un ejemplo de no fiabilidad en un servicio son, por ejemplo, los hoteles que provocan el overbooking. Responsabilidad es estar listo para servir. Es el deseo de servir a los clientes pronto y eficazmente. La responsabilidad para el servicio suele estar ligada a pequeños detalles que todo el mundo entiende. Por ejemplo, colas, no atender de inmediato a los clientes. La seguridad se refiere a la competencia y cortesía del personal de servicio. Y la empatía, que es el deseo de comprender las necesidades precisas del cliente y encontrar la respuesta más adecuada.
Como conclusión, ¿qué objetivos podemos decir que persigue la calidad o qué se persigue con la calidad?
Por un lado, se pretende que la empresa turística conozca, como decíamos anteriormente, las expectativas del cliente y se comprometa a satisfacerlas, pero además que tenga capacidad para cumplir con ese compromiso. Y por otro, que el cliente esté bien informado del servicio que la empresa puede prestarle y, sobre todo, que la valoración que el cliente hace después de la compra del servicio prestado y su comparación con las expectativas sean lo más aproximadas posibles.
Aquí quizás nos podríamos o nos encontraríamos con un problema añadido, y es que los productos del sector turístico son mayoritariamente servicios.
Así es, y esto conlleva una serie de consecuencias. Por ejemplo, el producto turístico es básicamente intangible, al contrario que los productos. No se les puede tocar, probar, no es almacenable. Si un servicio no se usa cuando está disponible, la capacidad del servicio se pierde. Ha de ser producido y consumido en un mismo y único momento. Se consume mientras se realiza. El cliente es testigo de cómo se le presta el servicio. Además, requiere de la participación interactiva entre el consumidor y las personas que forman parte del proceso productivo. Digamos que el cliente visita la fábrica del servicio. Y por eso es tan importante el aspecto externo, el comportamiento de las personas y la apariencia de las instalaciones. El producto turístico, por otra parte, es heterogéneo, siendo muy difícil mantener siempre el mismo nivel de calidad. Podemos finalmente afirmar que el atributo más importante es la calidad en la prestación de este servicio.
Si le parece, vamos a pasar a los aspectos que hay que tener en cuenta en un estudio de la calidad. Por ejemplo, refiriéndonos a la prestación del servicio, habría entonces que cuidar determinados aspectos. ¿Cuáles?
Efectivamente, si hacemos un estudio de calidad, debemos tener en cuenta aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el personal, sus conocimientos, experiencia, aspecto físico, educación, capacidad resolutoria, la buena organización, etcétera, pero también con la estructura física del establecimiento y las materias primas empleadas, instalaciones, limpieza, seguridad, decoración, comodidad, alimentos, etcétera, y también con el entorno, infraestructuras, saneamientos, servicios complementarios, etcétera.
Hemos hablado del personal, de la estrategia del establecimiento, de las materias primas y hasta del entorno como factores que componen la calidad. Pero ¿cómo se determina un nivel óptimo de calidad, José Antonio López?
Podemos decir que hay dos variables esenciales a considerar. En primer lugar, el precio. Es decir, el valor monetario al que el cliente prevé que corresponde tal calidad de la prestación. Es lo que vulgarmente conocemos con relación precio-calidad. Y en segundo lugar, las necesidades del cliente, debiéndose conocer cuáles son sus expectativas para evitar el error de asociar lujo y calidad. Pues bien, en función de las expectativas que posee el cliente del servicio para un precio determinado, podemos fijar una serie de normas de calidad relativas a aspectos tales como, por ejemplo, acogida, es decir, tener en cuenta horas de apertura, puntualidad, normas de teléfono, petición de informaciones, reservas, por ejemplo, elección de la tarifa adecuada, asignación de plazas, etcétera, redacción y presentación de documentos, las facturas, bonos en hoteles, etcétera.
Dadas las características de las empresas turísticas, ¿quiere decir, o cuando hablamos de calidad total, quiere decir que están involucradas todas las áreas de una empresa?
Indudablemente, porque la calidad debe perseguirse globalmente en todas las actividades, procesos, tareas y servicios de la empresa y en todos los niveles de la administración de la empresa y, por tanto, no exclusivamente en el producto básico. En realidad, esto es lo que se conoce como calidad total. Y la calidad total tiene como objetivo básico proporcionar productos o servicios en el plazo requerido que satisfagan plenamente los requerimientos y expectativas de los clientes. Lógicamente, en el caso de las empresas del sector turístico, el concepto de calidad total es más complejo que en otros sectores. Pues la calidad tiene que ver también, como he dicho, con todos los factores del entorno, el ambiente urbano, infraestructuras, medios generales de transporte, equipamiento, instalaciones anexas, etcétera. Y, por tanto, la calidad en los servicios turísticos o es total o es inexistente. Pues el cliente tiende a generalizar los defectos a todo el servicio. Y, además, aquí tenemos que tener en cuenta el factor humano, que es el recurso más importante en las empresas de servicios. Por tanto, podemos decir que la calidad en las empresas del sector turístico depende de la formación, la capacitación, la atención al cliente, la motivación.
Sí, cuando hablamos de calidad total, cuando la empresa quiere poner en marcha un plan de calidad total, ¿qué factores tiene que poner en marcha? ¿Qué requerimientos hay?
Bueno, al menos podemos intentar conseguir esa calidad total a través de un plan de calidad. La puesta en marcha de un plan de calidad total en una empresa requiere, por un lado, un claro compromiso de toda la línea de mando, desde los que están en contacto directo con los empleados hasta la dirección, y por otro, una participación activa de todos los empleados en la mejora continua. Para ello hay que articular unos esquemas de motivación y reconocimiento de los empleados en el plan de calidad, que comienzan por establecer unos cauces de participación, tanto individual como colectiva, de modo que toda la creatividad e iniciativa de los operarios sea aprovechable y todas las ideas útiles puestas en marcha. Como esquemas de participación individual podemos señalar los objetivos de calidad y los programas de sugerencias de mejora. Por otro lado, hablando de la participación colectiva, esta se articula a través de grupos de calidad.
Normalmente hay una serie de certificaciones de calidad que son las más habituales, pero también hay otras que yo creo que merecería la pena que comentásemos. ¿Cuáles serían las principales certificaciones de calidad y la satisfacción plena del cliente? ¿Cuáles son las más oportunas en cada caso? José Antonio López.
Bien, existen sistemas de calidad en el campo de los servicios que son de posible aplicación general y que se vienen utilizando en otros sectores, como son los sistemas ISO y los EFQM, que es la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad. Ahora bien, con independencia de su adecuación al mundo hotelero y de restauración, donde lógicamente pueden ser tenidos en cuenta, hay que considerar la aplicación específica que para estos subsectores representa el sistema de calidad turística española. En resumen, diríamos que existen certificaciones genéricas como la ISO 9000 y los EFQM que pueden obtener todo tipo de empresas y también una serie de certificaciones de calidad específicas para empresas turísticas. Entre ellas podríamos citar la Q de Calidad de ICHE, que es el Instituto de la Calidad Hotelera, la Q de ICRE, que es el Instituto de la Calidad de los Restaurantes de España, la Q de INCABE, Instituto para la Calidad de las Agencias de Viajes de España, certificaciones de la ACTR, que es la Asociación para la Calidad de Turismo Rural, y la ITQ 2000, en sus tres versiones, o en sus tres niveles, mejor dicho, ITQ Oro, ITQ Plata, ITQ Bronce.
Y ya, para concluir, vamos a hablar del concepto de calidad. Decíamos que conlleva la satisfacción plena del cliente. Por lo tanto, es el cliente quien determina el nivel de calidad ofrecido por la empresa.
Efectivamente. Por eso, para conocer lo que realmente desea y necesita, debemos realizar un estudio profundo del segmento del mercado al cual nos vamos a dirigir. Nivel sociocultural del cliente, la edad, el sexo, los gustos, preferencias, procedencias. También debemos poder responder acertadamente a cuestiones como quiénes son mis clientes, si son familias, si son parejas, si son hombres de negocios, grupos, qué tipo de comida o bebida les gusta, por qué y con qué frecuencia acudirán a nuestro establecimiento, cómo quieren ser atendidos, qué espera el cliente de nosotros, qué espera encontrar en nuestro establecimiento. Pero además de conocer esto, tenemos que conocer el nivel de satisfacción de la clientela y, por tanto, debemos utilizar diferentes métodos, o podemos utilizar diferentes métodos, por ejemplo, encuestas, entrevistas, buzón de sugerencias, reclamaciones. Para terminar, y a modo de resumen, podemos decir que la calidad de servicio es el factor clave para la competitividad de las empresas de servicios, ya que un servicio de calidad supone beneficios tales como mayor lealtad del cliente, repetición de negocios, menor vulnerabilidad a las guerras de precios, precios ligeramente más altos sin perjuicio de la cuota de mercado, menores costes, crecimiento de la participación en el mercado. Sin embargo, y aun sabiendo que la calidad es difícil de conseguir porque el servicio es complicado de medir y controlar, no debemos olvidar nunca que la calidad no la concede la empresa, sino que la otorga el cliente.
Bueno, esto quizás sea un reto al que todavía las empresas turísticas españolas tienen que atender. Muchísimas gracias, José Antonio López González, como decíamos, profesor tutor de apoyo en red de la asignatura Dirección de Operaciones de la Diplomatura de Turismo de la UNED, secretario del Centro Asociado de la UNED en Ponferrada. Gracias, hasta otra ocasión.
Muy bien, muchas gracias y buenos días.
Y antes de despedirnos, queremos invitarles a que asistan al seminario de investigación organizado por el Departamento de la UNED de Economía Aplicada y Gestión Pública, que va a impartir Santiago Díaz de Sarralde, subdirector general de Estudios Tributarios del Instituto de Estudios Fiscales, con el título La Reforma Fiscal, análisis de sus principales características y efectos. Tendrá lugar mañana viernes a las 11 de la mañana en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, calle Senda del Rey, Ciudad Universitaria de Madrid, junto al Puente de los Franceses. Y nada más, volvemos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en Radio 3 de Radio Nacional de España y en internet www.teleuned.com. Como siempre, que pasen una muy buena semana.